NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Red Evangélica de Danror, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde, en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddanver.org. iglesialareddanver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Danver.
Primera Juan, estamos en la carta de Juan, y como digo todos los domingos para nosotros aquí, lo repito para los que estamos grabando también para Radio La Red, no estamos viendo todos los versículos de las cartas de Juan, ¿okay? Algunos. Ahora estamos viendo una secuencia de Primera Juan 4 y van varios domingos que estamos allí, pero no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar ahí, ¿ok? Nuestro Dios, te damos gracias por estar juntos, esta posibilidad, oportunidad y privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Es algo maravilloso. Sabemos que lo hacemos durante la semana en nuestros hogares, pero qué gozo es poder hacerlo aquí con la iglesia, congregados, y en este caso en particular en una clase donde podemos compartir. Pedimos que tú nos guíes y que nos hables en el estudio de tu poderosa palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera de Juan. Vamos a mirar. Primera Juan 4, versos 12 y 13. Como hemos venido en la secuencia que les digo, tenemos contexto por los domingos pasados. Entonces aquí dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Está con mayúsculas, entonces ¿a quién se refiere? A Dios el Espíritu Santo, ¿okay? Entonces, vamos a mirar el bosquejo. Los bosquejos son las notas poco desarrolladas, pero son las que nos ayudan a abrir la conversación, que es la plática. Dice aquí: el amor es completo solamente cuando Dios vive en nosotros. El amor es completo cuando entendemos esto, ¿verdad? Solamente cuando Dios vive en nosotros. La demostración del amor de Dios en nuestras vidas, expresado a nuestros semejantes, indica que ese amor ha llegado a cumplir su objetivo. Vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece? Vamos a aprender, a lo mejor ya saben esto, pero si no lo saben, quizás lo pueden agregar a su librería intelectual, mental. Vamos a aprender a estudiar, ¿qué les parece? Con esta primera frase. ¿Cuáles son los verbos o las palabras que indican una acción principales en estos tres renglones? El amor es completo cuando Dios vive en nosotros. ¿Cuál sería la palabra clave allí? Algunos dicen que es amor, otros dicen Dios, otros dicen vivir. El amor es completo, viene hablando de esto todo el capítulo, solamente cuando Dios vive en nosotros. Ahí está la palabra clave. Si usted le quita la palabra vive, el verbo vivir, la frase no tiene sentido. Vamos a ensayarlo. Supongamos que le quitamos la palabra vive. Leeríamos: el amor es completo solamente cuando Dios, nosotros. No tiene sentido. Entonces, vive es la palabra que le da acción, ¿right? Y se llama verbo. Un verbo es lo que le da acción. Entonces, cuando estudiamos, lo primero que tenemos que estar seguros es de entender cada palabra que leemos. Cuando no entendemos algo, no entendemos una palabra, ¿qué hacemos? Vamos al diccionario. Y hoy en día hasta es más rápido. Google, ¿okay? O en la computadora. Se pone la palabra vivir o vive y le va a indicar qué significa. Muy bien. Entonces, para poder entender la Biblia, si no entendemos la palabra, las palabras que se usan en nuestro idioma, no vamos a entender el concepto. Si no entendemos el concepto, ¿cómo nos va a edificar? ¿Ven? Acabo de hablar recién con una persona visitante que justamente me estaba diciendo eso, ¿no? Como que, bueno, es nuevo, todavía no es cristiano, él quiere saber más del Señor, y me decía, bueno, una profecía me dieron, se cumplió, y yo dije, ok, pero si usted quiere saber más de Dios, tiene que estudiar la Biblia. ¿Ok? Porque no podemos vivir de esas cosas que a veces Dios hace. Tenemos que estudiar la Biblia. El problema es que no siempre nos enseñaron a estudiar, ¿right? Cuando yo iba a la escuela, eso fue uno de los problemas al principio. La ventaja que yo tuve fue que, como niños, de varios niños de ustedes y jóvenes, siempre estuve en la escuela dominical. Entonces ya sabía leer y escribir antes de ir a la escuela, mis hermanas también. Y ya sabía de memoria algún salmo de la Biblia, como el 23, o las bienaventuranzas, el Mateo y cosas así. Entonces estaba más adelante con mis hermanas que otros niños. no porque éramos especiales, simplemente es la influencia de la iglesia, ¿ven? La influencia de la escuela dominical, las clases para los niños. Pero lo que no sabía todavía siempre es cómo estudiar. ¿Por qué? Porque iba a una escuela pública, y en las escuelas públicas, en cualquier parte del mundo, hay muchos estudiantes, especialmente en una ciudad muy grande, como yo vivía, en la que yo vivía. Y no, 30, 40 alumnos era lo normal en una clase. Entonces, ¿cómo hacía la maestra o los maestros para enseñarnos a estudiar? Más vale, iban y daban su clase. Y luego, tomen esta tarea para el hogar, homework. Y batallábamos. Entonces, ahí la escuela a veces para los hijos se hace pesada. No porque no les interese, sino porque les dicen, para la próxima clase tiene que estudiar tal lección. Y uno la lee, y la lee, y la lee, y la sigue leyendo en casa. Y después llega el día de la clase y le dice, ahora a ver, pase usted a dar lección. O qué catarizano, qué dice la lección en tal lugar, o qué dice uno, dice, la leí 20 veces, todavía no entiendo lo que dice. O no me acuerdo. Entonces había que memorizar. ¿Ven? Después fui a estudiar música y entonces ahí estaba en el manual. Música es el arte de combinar los sonidos formando con ellos armonía, melodía y ritmo. Ritmo es todo lo que... Y ok, entonces ve yo de memoria, como hasta hoy, después de 5 o 6 años después de esa escuela, yo puedo recordar todavía, gracias a Dios me ha dado una muy buena memoria. Pero en aquel tiempo, ok, ¿qué significa esto? Música es el arte de combinar los sonidos. No, ok. Después lo entendí más. Entonces, lo que yo quiero que ustedes aprendan, si no lo han hecho todavía, cuando leemos la Biblia, tenemos que asegurarnos de entender cada palabra. Cuando no entendemos una palabra, como decimos en inglés, don't be lazy, no sea flojo. Yo a esta altura, ¿ok? Todavía, si no entiendo una palabra, la circulo. Si estoy en la computadora, algunos o varios de ustedes, ¿cuántos de ustedes, verdad? Muchos usamos computadora, otros no. Entonces, o el teléfono, o la computadora, o por ejemplo, acabo una propaganda gratuita para Apple. Mi computadora es Apple. Entonces, usted le puede dar clic a una palabra y buscar, sin salir de la página, qué significa esa palabra. Entonces, no hay excusa. Hay muchas formas de entender qué significa la palabra. Después de eso, uno tiene que comprender cuál es la función de esa palabra. Yo les pregunto a ustedes, ¿okay? Concéntrense. ¿Estamos listos? Alumnos de la clase, ¿estamos listos? El amor es completo solamente cuando Dios vive en nosotros. ¿Cuál dijimos que es la palabra más importante allí? Vive. ¿Qué acción le da, o sea, qué sentido le da la palabra vive a esa frase tan corta? El amor es completo solamente cuando Dios vive en nosotros. Entonces, usted se pregunta, ok, a ver, ¿entiendo lo que dice? ¿Esperanza? ¿A quién tiene el micrófono? Ah, perdón, Eddie. A ver, vamos entre todos. Es una clase, no estoy predicando, vamos a participar. Esperanza.
Como menciona, vive, si Dios no vive en nosotros, entonces el amor no puede estar en nosotros.
Uh-huh. ¿Están de acuerdo? Rigo.
La palabra vive la está poniendo en un lugar. Bueno, está poniendo un lugar al amor.
Ajá.
La está poniendo en un lugar, en este caso, el amor lo está poniendo en nosotros.
Ok, y uno debería preguntarse, ok. El amor es completo solamente cuando Dios vive en nosotros. Entonces, ¿quién hace que el amor sea completo? ¿Lo ven? Cuando ustedes leen, aun si no se van a proponer estudiar para una lección, cuando ustedes leen, háganse preguntas. Yo me hago preguntas. ¿Quién está diciendo esto? ¿Para qué? Entonces es ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ven? Entonces aquí dice el amor es completo solamente cuando Dios vive en nosotros. Está hablando del amor y la única manera que sea completo es cuando Dios vive en nosotros. Catalina.
Yo entiendo aquí que cuando Dios vive en nosotros es cuando abrimos nuestro corazón y Él nos dio la vida eterna.
Muy bien. Lo que Catalina acaba de hacer es comprender bien la frase, ¿right? Catalina comprendió bien el concepto e inmediatamente su cerebro le está ayudando a interpretar qué significa. Muy bien, Catalina. ¿Qué? ¿Qué significa? Entonces, cuando uno va aprendiendo a leer y entiende las palabras y entiende los conceptos, Dios ha preparado nuestro cerebro para que inmediatamente comprendamos qué significa. Lo que hay que hacer después es la aplicación a la vida. Catalina abrió la puerta a la aplicación. Que es lo que cuando usted viene aquí a la clase, lo que tratamos es de interpretar el lenguaje original, el lenguaje en español o en inglés, y luego estamos pensando cómo aplicar esto. ¿Sí? Entonces, el resto de la página básicamente está explicando ese concepto. Les doy otro secreto. Otro tip, casi siempre cuando a usted le da una página como esta, o cuando usted lee ciertos textos de la Biblia, no están todos formateados como lo voy a decir, pero casi siempre las primeras frases que usted lee de algo son el tema principal que después se desarrolla en el resto de la página. Entonces, si usted no entiende esa primera parte, lo demás es muy complicado. Ahora, si usted entiende estas primeras partes, esta es una declaración que ya dice de qué se trata la lección, ¿ve? ¿De qué se trata el texto? Ya comprendiendo eso, lo demás no es difícil entender. ¿Lo ven? ¿Alguna pregunta por ahí? All right, entonces, podemos seguir adelante, ¿sí? El amor es completo solamente cuando Dios vive en nosotros. Ahora miren cómo se desarrolla. La demostración del amor de Dios en nuestras vidas, expresado a nuestros semejantes, indica que ese amor ha llegado a cumplir su objetivo. Esta frase es mucho más larga, es lo que se llama una frase compuesta, que se compone de varias partes. Ahora, vamos a analizarla. La demostración del amor de Dios en nuestras vidas. Dígame si esa palabra demostración la podemos conectar con otra que sigue adelante. La demostración del amor de Dios en nuestras vidas, expresado a nuestros semejantes, indica que ese amor ha llegado a cumplir su objetivo. Yo les pregunto, la palabra demostración, ¿con cuál palabra la conectaríamos después? Expresado. ¿Por qué? Porque expresar es demostrar. Entonces, Dios quiere que el amor no sea algo teórico en nuestra cabeza. Dios quiere que lo pongamos en práctica. Poner en práctica es demostrar. Poner en práctica es expresar. Y evidentemente en la lección nos va a hablar de que no es solamente expresarlo verbalmente. Eso es bueno, es sano, es necesario, pero además en otras formas prácticas hay que expresarlo. Por ejemplo, yo puedo decir al hermano Heriberto, lo amo. ¿Okay? El Señor me da un amor grande por usted, gloria a Dios, somos hermanos. Ok, eso es sano, es necesario, es bueno para los dos. Pero al mismo tiempo, la Biblia dice, hay que expresarlo de una manera práctica. Entonces yo les pregunto, ¿qué maneras prácticas podríamos usar o usualmente practicamos para demostrar que nos amamos unos a los otros, además de lo verbal? Servicio, dice Rigo. ¿Seidi? Saludos, abrazos, son expresiones, ¿ok? Entonces están las expresiones verbales o las expresiones corporales, un abrazo, un saludo, en otros países es un beso, y están las expresiones prácticas, Rigo habló de servicio, entonces ahí ya es, puede haber una necesidad en mi hermano Diberto. Entonces si yo lo amo, no puedo decir, a mí no me importa. Si realmente hay amor de Cristo en mi corazón, para poner ejemplo de Diberto, él tiene una situación dentro mío, el Señor va a inspirar, tratar de ayudarle de alguna manera. Entonces el amor ya deja de ser algo solamente teórico, que es bueno, pero ahora pasa a ser algo, ¿qué? Práctico. ¿Hermana?
Sí, ya lo dijo usted, el ayudarse unos a otros, conocer sus necesidades, suplir en lo que podamos nosotros al hermano en amor.
Claro, la Biblia dice todo lo que esté al alcance, a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué significa todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice el Señor? ¿Qué significa esa cláusula de advertencia, según las fuerzas nuestras? Hay un límite. Entonces, vamos a suponer algo práctico. Heriberto me dice, perdí mi casa. Entonces yo le digo, yo siento ayudarlo. ¿Qué es la primera ayuda práctica que debería hacer? Orar. Y pedirle a Dios que me muestre, ¿qué puedo hacer para ayudarme? Dame idea, Señor. ¿Cómo hago? Ahora, es probable que en mis fuerzas, hablando de ese versículo, yo no pueda regalarle mi casa. Hay gente que lo hace, pero supongamos que digamos, no tengo la fuerza de hacer eso, aún no la he terminado de pagar yo mismo. Entonces, si se la regalo, le creo una deuda a él. Él tiene que seguir pagándola. Entonces uno dice, bueno, el Señor dice que lo haga según mis fuerzas. Entonces, Dios sabe que no me va a pedir algo que yo no puedo dar. O, número dos, Dios, porque hace milagros, ¿o no? Claro, Dios de pronto puede decirme, Daniel, tú no tienes fuerzas, pero yo te voy a guiar por un lado. Te voy a dar cierta idea, voy a abrir cierta puerta para que ayudes a Heriberto más allá de tus fuerzas. Eso puede ocurrir, pero lo primero que tengo que hacer es según mis fuerzas.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de Bienes Raíces. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Entonces, ¿qué representaría eso en este ejemplo? No sé, una variedad de cosas diferentes. Recibirlo en nuestra casa, darle algo para comer para que, you know, el hombre no tiene casa, o hacer la conexión, el network entre la iglesia. Eso lo hacemos muchas veces en la semana. ¿Ustedes sabían eso? Si no saben, ya están informados. Eso es lo que usted hace a través de los líderes en la semana. Hacemos un network. Es decir, hay una necesidad y no somos el Salvation Army. Conoce el Ejército de Salvación. No somos Goodwill. No somos esas organizaciones ni el gobierno. Pero podemos tratar de hacer una conexión. Como decir, bueno, ok, Ediberto se quedó sin hogar. ¿Cuántos son en su familia? 5, ¿verdad? Entonces son 5 y bueno, a ver, ¿alguien tiene una casa para albergarlos a los 5? Yo les digo esto, cuando yo estaba más o menos en mi, creo que tercer grado de la escuela primaria, vino una inundación y justamente llegó a nuestro barrio. Por 3 o 4 meses estuvimos fuera de la casa porque no se podía estar ahí. El gobierno nos sacó para salvarnos la vida, ¿no? Entonces 2 o 3 casas se abrieron para que nosotros pudiésemos, y nosotros éramos 5. Entonces 2 o 3 casas se abrieron. En un momento estuvimos separados, que mis hermanas y yo en un lugar, en una casa, y mis padres en la casa de otra persona, después así, ¿verdad?, juntos. Pero bueno, esas casas, mostrar esos hogares, mostraron su amor hacia nosotros de una manera práctica. Es decir, nos dieron albergue, como decimos, ¿verdad?, nos dieron refugio. Ahora, imagínense si nos hubiesen dicho, vamos a estar orando por ustedes. Más les vale que estén orando por nosotros. Pero la gente de la iglesia no solamente dijo, vamos a orar por ustedes, se pusieron a trabajar. Entonces, nosotros tenemos familiares también en nuestro país, pero a ellos también les había caído la inundación en algunos casos, entonces no siempre pudimos estar con nuestra familia. Entonces aquí y allá se abrió una casa, y eso no simplemente era poder darnos albergue, tuvieron que ayudarnos, alimentarnos. No sé cómo mis padres organizaron eso, pero me explico. Entonces se demostró. Ahora, el mundo, la gente que no es cristiana, ¿puede llegar a hacer eso? Sí. Por cierto que lo hacen. ¿Se imaginan nosotros como hijos de Dios? Ahora, ellos lo pueden hacer por amor al prójimo en general, o por pena, o por lástima, o por misericordia, ahí igual nosotros recibimos el beneficio. ¿Por qué lo haríamos nosotros? Por amor. Entonces, ¿no es? El libro de Santiago habla de eso. Si veis a un hermano en necesidad y le decís, id en paz, calentados y saciados, dice Reina Valera la versión, no sirve. Yo hice en las épocas de los cassettes, ¿se acuerdan de los cassettes? ¿Ustedes se acuerdan de los cassettes? No estoy en la clase de jóvenes. No estoy en la clase de jóvenes. Cuando voy a hablar con los jóvenes, a veces les digo, remember the cassette tapes, y me miran como diciendo, it's all MP3, MP4. Streaming. Los cassettes. Yo grabé una conferencia que se vendía en los cassettes y se llamaba Vaya con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque yo constantemente escuchaba esa expresión, que es sinónima, es muy parecida a la de Santiago. Ir en paz, calentado y saciado. Y yo escuchaba que a veces, voy a orar por usted, vaya con Dios, hermano. Pero, ¿quiénes son las manos y los pies del Señor? La iglesia, nosotros estamos haciendo lo que la iglesia hace, entonces, lo que Dios hacía. Entonces, you know, esta lección, a medida que vamos avanzando en Juan, se pone muy práctica la cosa. Muy práctica, ¿ok? Janet. ¿Alguien tiene el micrófono? Ya pasó. All right, muy bien. Entonces, aquí la lección, ¿sí?
pues sí, pastor, orando, ¿verdad? Y evaluando la situación de,
claro,
del miembro, ¿verdad? De, right, de nuestra congregación, o ya sea aquí o afuera, como dice usted.
Aquí
siempre se actúa, ¿verdad?
Siempre se actúa.
Y la palabra misma también nos enseña, claro, nos activa. Entonces, claro, pues sí, es así, claro, como usted lo acaba de mencionar.
Aquí en Iglesia de la Red tenemos un grupo, un ministerio que se llama Ministerio de Ayuda. ¿Okay? Y dentro de eso hay un grupo que se llama Equipo de Respuesta Rápida. ¡Wow! ¡Qué sofisticado! ¿Qué vamos a decir? Equipo de Respuesta Rápida. Es como el ER, ¿verdad? En la emergencia. ¿Qué significa eso? Cuando los miembros de la iglesia pasan una situación imprevista, inmediatamente mandamos a algunas personas que ya hemos entrenado hace varios años y que lo hacen muy, muy bien ya. Y Janet usó la palabra. Ellos van y evalúan la situación. Porque pedir es fácil. Entonces van y evalúan la situación. Entonces entrevistan a las personas necesitadas. Porque a veces uno piensa, bueno, ahí me saco $10 y se los doy. Bueno, ¿a quién no le van a ayudar $10? Pero muchas veces los $10 en vez de ayudar entorpecen. Es otra cosa lo que se necesita. Entonces esas personas van y dicen que es lo que se necesita. Y a veces personas han dicho, yo tengo los $10, pero los necesito pagar un bill. Pero al pagar el bill no puedo ir al mercado a comprar comida. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las dos cosas realmente la persona necesita? ¿Los $10 o la comida? La comida, porque ya tiene los $10, pero no los puede usar en comida. ¿Por qué? Porque tiene que pagar la luz, por ejemplo. ¿Okay? Y si usted paga $10 en la luz, hoy en día yo me voy a vivir con usted, por favor. ¿Quién? Señor. Ok, pero ven la historia. Entonces, el amor es práctico. Okay. Si entendemos bien de entrada una lección, desde el principio, el concepto, lo demás es un desarrollo. ¿Sí? Entonces, vamos al desarrollo. ¿Por qué nadie ha visto jamás a Dios? Ahora tenemos que ver el otro versículo, porque ahí introduce esto y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con por qué nadie ha visto jamás a Dios? Claro que tiene que ver, y mucho, observe. ¿Por qué nadie ha visto jamás a Dios? Yo pregunto aquí. La palabra ver o visto, como está aquí conjugada, no es la misma palabra que aparece en el Evangelio de Juan. No vayamos a confundir el Evangelio de Juan con las cartas de Juan. Es el mismo autor, pero son dos cosas diferentes, ¿ok? En Juan 1:8, cuando Juan presenta a Dios, ¿recuerdan? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. De pronto Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. Bueno, la palabra que está traducida por ver no es la misma en el Evangelio de Juan que en la carta de Juan. En este caso, observe, en este contexto de la carta de Juan, el verbo es vivir, ver, que se usa, es diferente. Y mire lo que significa en el original. Ningún hombre ha visto jamás a Dios en su esencia, gloria y majestad. ¿Qué es esencia? ¿Qué es la esencia de algo?
De lo que está compuesto.
De lo que está compuesto. ¿De qué material? Por ejemplo, ustedes están frente aquí, como estamos teniendo la clase en el templo, le digo a los que están en la radio, yo estoy aquí parado atrás del púlpito, no estoy predicando, pero bueno, tengo aquí mi Biblia apoyada. ¿Cuál es la esencia de este púlpito?
Madera.
Entonces, la materia prima, ¿de qué está hecho? Ahora, la Biblia dice que Dios es espíritu. Un espíritu no tiene esencia. Entonces, estamos usando la palabra esencia como un ejemplo para poder entender la idea. En teología no hablamos de la esencia de Dios, hablamos de la naturaleza de Dios. Cuando decimos en la tierra cuál es la naturaleza de algo, lo que estamos queriendo decir es cuáles son sus características. Más que decir de qué está hecho, estamos diciendo qué características tiene. En este caso, piensa, razona, siente, habla, oye, ¿ven? Entonces, un espíritu como Dios, que es espíritu, no necesita tener una esencia como usted y yo, el cuerpo, para tener todo eso. Él nos ha creado a imagen y semejanza de Él, pero a nosotros nos ha dado un cuerpo. Y es tan importante para Dios que lo llama el templo de Él, el templo del Espíritu Santo. Y es tan importante para Dios este cuerpo que Él ha creado, que dice que cuando Jesucristo venga, si estamos muertos, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Vamos a resucitar. Nunca se preguntaron, ¿y para qué? Si igual nuestro espíritu va a estar con el Señor. Él nos creó con un cuerpo. Entonces Él va a crear un cuerpo nuevo, con las características visibles. ¿Cuál es el ejemplo máximo de ese tipo de cuerpo que vamos a tener? El mismo Señor Jesucristo. ¿Ven? Cuando resucitó, comió, estuvo con la gente, habló, los que lo podían tocar, pero su cuerpo era diferente. Que la esencia había cambiado en un sentido. Ahora, cuando hablamos aquí de esencia, no esté pensando en un material. Es una forma de decir, ¿okay? Que ningún ser humano ha visto jamás a Dios en su esencia, que en su gloria, en su majestad. Cuando la Biblia muestra a Dios, o Él se muestra a algunas personas, ¿cómo lo hace? Son visiones. Aquí yo les pongo una palabra, teofanía, o epifanías, o ya vamos a llegar ahí. Son, en otras formas de decirlo, son expresiones que Dios adopta para mostrarse, ¿okay? Pero no es exactamente como es Él. Son formas que toma para que el ser humano pueda entender cosas, pero no son Él. Por ejemplo, ¿cómo se le presentó Dios a Moisés? Una zarza ardiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un monumento de una zarza. ¿Qué es una zarza? Es un bush, es un arbusto, ¿verdad? Que dice, estaba en fuego y no, la característica es que no se quemaba. Y eso fue lo que le llamó la atención. ¿Se imaginan qué susto? Usted está en el campo y de repente ve que un árbol o un arbusto se enciende de golpe y usted dice, uy, aquí se va a incendiar todo el resto. No, permanece allí y usted dice, después de unos cuantos minutos, ¿el fuego qué va a hacer con un arbusto? No pasa mucho tiempo, una hora tal vez, y desaparece, lo consumió. Y Moisés dice, la zarza ardía y no se consumía. Y de pronto escucha una voz. ¿Cuántos de ustedes como yo hubiésemos salido corriendo a 100 millas por hora? Pero como era Dios, Dios puso las cosas bajo control. Era algo extraño. Entonces, eso es una representación de Dios. Nadie puede hacer un monumento de una zarza ardiente y empezar a adorarlo. Ese no es Dios. La idea es Dios estuvo allí, hizo algo espectacular para llamar la atención de Moisés. Es una teofanía. Entonces, y es una forma de mostrarse. ¿Okay? Y así en el Antiguo Testamento pasan varias cosas. Entonces, aquí estoy reduciendo y resumiendo lo que está en la página. Porque dice que hay una diferencia entre lo que Juan dice en su evangelio y lo que dice en su carta. La raíz de la palabra ver es la misma de la cual viene nuestra palabra teatro. No piensen tanto en el cine. Ven que acá uno se acostumbra, dice voy al teatro y lo que está queriendo decir es voy a ver una película. En este caso no. En español, correctamente, o en inglés, theater o teatro, correctamente es va a haber una obra en una plataforma con seres humanos que son actores o cantantes y están ahí en vivo y en directo. Right? Es diferente que una película. Entonces, no confundir teatro con cine. En este caso, la palabra ver es la misma palabra en griego del original que se traduce también como un teatro. ¿Captaron? ¿Ayuda eso? Bien, entonces aquí dice, ver, en este contexto específico de la carta de Juan, es la misma palabra de la cual viene nuestra palabra teatro. ¿Qué implica? Una observación cuidadosa. Un escrutinio es como un análisis que se hace, ¿verdad? Dice aquí, cercano. Entonces, esta es la idea. No es posible ver a Dios de una manera de análisis, escrutinio científico, lógico. Entonces, esta es la idea. Nadie vio a Dios jamás de esa manera, en su gloria, en su majestad. Los salmos nos están hablando, en el sermón de los salmos ustedes los van a ver, y ustedes lo leen en su Biblia siempre, nos describen como poéticamente, ¿verdad?, a Dios. Los cielos cuentan su gloria, Salmo 19, estudiamos hoy. Pero ver no dice exactamente cómo es Dios. Solamente vemos lo que Dios ha creado. A él, literalmente, ojo a ojo, todavía nadie le vio. ¿Por qué? Observen qué dice aquí la página. Es imposible para un ser humano ver a Dios y permanecer vivo. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Se acuerdan de alguien que dijo, déjame ver tu gloria? Y Dios le dijo, no, están pidiendo el micrófono, no puedes ver mi gloria porque dice Dios, no hay nadie que pueda ver mi vivir. Entonces, ¿qué hizo Dios para mostrarle algo de su gloria? Había una grieta o una roca o un lugar donde lo escondió ahí debajo. Y él le dijo, vas a ver pasar mi gloria. Y así todo, no significa que toda la gloria de Dios posiblemente pasó allí, porque Dios es infinito. ¿Cuánto tiempo tenía que estar escondido en la roca que te pasara todo eso? Todavía estaría ahí, como un cadáver, muerto hace siglos. La idea es, Dios permitió mostrarse a sí mismo su gloria. Y dice el escritor que vio la espalda de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Es un estudio para otro día. Y entonces alguien puede decir, ya ve, Dios tiene espaldas. Puede ser una teofanía. Puede ser una manera de presentarse. ¿Con quién está tratando Dios en ese caso? ¿Con un ser humano? No. Y el ser humano no puede ver exactamente a Dios. La gloria, la majestad de Dios lo fulminaría antes de pestañear. ¿Right? La otra cosa es que probablemente no entendería lo que ve. ¿Se dieron cuenta? Les hago yo la pregunta. ¿Por qué no entendería lo que ve? Porque lo que nosotros entendemos al ver solamente es nuestra referencia lógica en el mundo. Lo que está más allá, nosotros no lo podemos ver. Por ejemplo, cuando comenzó toda la ciencia de la astronomía, los astronautas y todo eso, nos empezaron a decir que muchas de las estrellas que nosotros vemos en el firmamento ya no existen. Y uno dice, ¿what? ¿Cómo que ya no existen? Nos dicen, el problema es el tiempo. Nosotros aquí en el planeta estamos acostumbrados a 24 horas, ¿verdad? Dios nos ha puesto 24 horas y 360 y tantos días, y esa es nuestra referencia. Y necesitamos ir a dormir y levantarnos. Y bueno, cuando uno sale del planeta Tierra, como los astronautas, todo eso se pierde. El concepto del tiempo ya no es el mismo que en el planeta. Y usted dice, pero yo me llevé mi celular, y yo tengo mi teléfono. Y aquí mi esposa a esta hora debe estar haciendo la cena en la Tierra. El problema es que ese astronauta, cuya esposa está haciendo la cena en la Tierra, digamos a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, el espacio no es el mismo horario. Una vez salido del planeta se pierde ese concepto. Y a medida que se va metiendo más y más y más lejos, se pierde ese concepto. ¿Por qué? Porque la luz y el tiempo trabajan juntos. Y ahí está el problema. Nuestra luz que nosotros recibimos, ¿de dónde la recibimos? Del sol. Cuando uno se aparta del planeta Tierra, la cosa cambia con la luz. Entonces, cuando empiezan a hacer cálculos sobre la velocidad de la luz, las cosas cambian. Entonces se nos dice, lo que usted está viendo es algo que en realidad hace mucho tiempo ya existió y no está haciendo la misma función de hoy. Y uno dice, me duele el cerebro. Tengo noticias para usted, el cerebro no duele. ¿Okay? Es una manera de decir. ¿Okay? Duele la cabeza, dice usted, sí, pero no es el cerebro. Ahora, después de todo esto que nos tuerce todo, es solamente para decirles, Dios es tan grande que nosotros no podemos entender si viéramos a Dios tal cual es con esta perspectiva meramente humana, para nosotros es imposible.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Sin embargo, dice la palabra que un día le hemos de ver cara a cara. ¿Por qué allí en el cielo sí le vamos a poder ver cara a cara? O tal cual él es, dice Pablo. Porque al ser transformados nosotros, al tener un cuerpo nuevo, entonces sí vamos a poder estar en condiciones de verlo. Rigo tiene el micrófono.
Mi pregunta es, Adán. Adán miró a Dios y
caminó,
si lo hizo,
con Dios, dice.
¿De qué manera lo vio?
No es posible que haya visto a Dios cara a cara. Cuando dice caminó con Dios, es una expresión para decir había compañerismo con él, pero no está diciendo cara a cara tal cual es Dios lo ve, porque la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás. Entonces tampoco lo vio Adán. Enoch caminó con Dios. Pero eso es como si usted dice, Nelly conoce a Cristo, tiene varios años de servir al Señor y ella caminó con Dios. No está diciendo Dios la raptó y se fue, está diciendo en su vida fue fiel al Señor. ¿Han escuchado esa expresión? Es una persona que caminó con Dios, ¿okay? Y a veces se escucha hasta en los funerales de cristianos. Es una persona que durante su vida caminó con Dios. Bueno, Enoch caminó con Dios y fue traspasado por Dios. En el sentido de que fue trasladado. Ahí después ya no sabemos qué pasó. O sea, está en el cielo, decimos. Pero ven la diferencia. Entonces, cuando dice aquí es imposible ver a Dios, todo esto que estamos diciendo tiene un propósito. No está metido ahí de casualidad o para hacer que nuestro cerebro se caliente, como dicen algunos. Eso está para demostrarnos algo importantísimo. ¿Cómo puede la gente ver a Dios siendo que no se puede ver a Dios? por el amor que nos tenemos unos a los otros. De la misma manera que uno dice, yo sé que Dios existe, la creación me lo muestra, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando yo le veo a usted a mí, nos amamos unos a los otros, el mundo mira de afuera y dice, ese amor que se tiene no es lo que usualmente ocurre, no es normal. Entonces, eso es un testimonio de que Dios existe y está activo en nosotros. Por eso el Señor Jesús, y nos cuenta Juan 13, ¿verdad, Juan? Eso, cuando el otro día recordábamos eso, la oración de Jesús. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y decíamos, nuestro amor es algo evangelístico. Ahora, el mundo no lo ve porque no está aquí en la iglesia, en los servicios siempre. Entonces, ¿cómo va a saber el mundo si no están los servicios? Melchor dice, por nosotros afuera. ¿Me pueden dar un ejemplo? Si usted fuera una gente que no es de una iglesia, todavía no es salvo, no es un inconverso, como decimos, todavía no está convertido, no es creyente, es un incrédulo. ¿Cómo alguien le puede testificar de esa manera? ¿Cómo alguien que no es de Cristo ve a Dios en esas personas si no va a la iglesia? Es un compañero de trabajo.
Porque es una persona que no reacciona como los otros.
Micrófono, por favor.
Perdón, no, es una persona que no reacciona como los otros ante la adversidad.
¿Ve una diferencia? Muy bien. Pero eso sería hablar de la acción de Dios en esa persona. Perfecto. Pero acá Juan está hablando del amor unos por otros, atrae a otras personas a decir, wow, ¿cómo se aman así? Esperanza dice, hay un interés unos por los otros, aun cuando no estamos con la iglesia. Pero hice bien la pregunta o quizás la estoy formulando mal. A ver otra vez. Usted va mañana a trabajar, ¿ok? No trabaja aquí en la iglesia como yo. Va a trabajar, está como yo antes también, en una oficina, en el taller, en un tractor, en un camión. Tiene compañeros de trabajo, ¿verdad? Y tiene parientes, ¿verdad? Y tiene amigos, ¿verdad? Y muchos de ellos no son cristianos, ¿verdad? Ok, ¿cómo saben ellos o cómo ven ellos a Dios en usted? Ana dijo, ven la transformación. Pero ¿cómo ven la relación de usted conmigo como miembro de la iglesia, con otras personas que están hoy sentadas al lado suyo, si no están ellos aquí en la congregación? ¿Cómo pueden ellos saber que nosotros nos amamos tanto y es diferente del amor que ellos se tienen? Este amor es mucho más profundo y pueden decir, wow, Dios está en la vida de ellos. ¿Cómo?
Testificando como, bueno, algunas veces yo lo he hecho en mi trabajo, he pasado por esto y cómo Dios ha estado en la iglesia conmigo pasando este proceso, hablando de la iglesia de una manera que es honrosa para Dios y ellos dicen,
Claro. Puede ser que allá atrás Rosy quiere decir algo. Puede ser que a lo mejor ellos digan, a la iglesia donde yo voy nunca me pasó eso. Puede ser, Rosy.
Actuando diferente en las cosas que pueden pasar. Digamos, en un robo, ¿no? O aparentemente no lo están haciendo como robo, pero actúas diferente, es un ejemplo. Entonces pueden mirar la diferencia. O en tu forma de hablar también pueden.
A ustedes les preguntan, hey, ¿qué tal? ¿Qué fue? ¿Cómo fue el de semana? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Dónde fue ayer? ¿Fue con la familia de vacaciones? ¿O se quedó mirando partido en la televisión? Yo me acuerdo cuando trabajaba en oficinas, en el mundo secular, no religioso. Esa era la pregunta. Yo tenía ganas de decirle, ¿a usted qué le importa lo que yo hice el fin de semana? Es mi privacidad, pero no, por supuesto no decíamos eso, ¿verdad? En la escuela también. ¿Qué hiciste ayer? Y yo para mí, eso no lo que piensas. Pero por supuesto no decíamos eso, ¿verdad? ¿Pero por qué preguntan eso? A ver, no nos estamos apartando de la lección, la estamos poniendo muy práctica. ¿Por qué la gente del trabajo, familiares, amigos no creyentes, acá a Libertad, bueno, cuando le hacen la mano, hacen la alta para que diviertan los vean. ¿Por qué la gente tiende a preguntar esas cosas? Pues si se pone mera curiosidad, quieren saber. ¿Por qué quieren saber? ¿Y no sería una buena oportunidad, hermana?
Sí, ellos quieren saber qué es lo que hacemos los fines de semana.
Claro.
Por ejemplo, cuando en mi trabajo saben que yo no trabajo los domingos.
Ajá.
Sí, los domingos. Ellos dicen, María y Coco no trabajan los domingos porque... y lo hacen medio sarcásticos. Así. Ellas allá le hacen. Pero,
en la iglesia.
Ajá. Sí. Y siempre le digo, primero es Dios,
claro,
y luego mi familia, uh-huh, y luego mi trabajo.
Ajá.
Y ya ellos ya lo saben, y
right,
la forma en que uno adora.
Claro. Se dieron cuenta también, gracias hermana, que ellos no entienden lo de la iglesia. Porque, ¿qué es para la gente en general la idea de ir a la iglesia?
Fanatismo,
dice Ana.
Religiosidad.
¿Para qué ellos piensan? Si van alguna vez a su iglesia, a la que sea, ¿para qué van?
Costumbre,
tradición. Entonces, ¿verdad que les llama la atención cuando uno con tanta alegría dice, oh, no, ayer fui a la iglesia? Yo cuando era un jovencito, el sábado tuvimos reunión de jóvenes y aprendimos cosas y después nos fuimos a comer pizza o estuvimos jugando al voleibol, que era lo que hacíamos nosotros. Y después el domingo, ¿y qué hice? ¿Dónde? Pasamos todo el día en la iglesia, porque en aquellos tiempos había reunión a la mañana y a la noche. Y para ellos era boring, pero qué aburrido. Y nosotros decíamos, aburrido. Fue lo mejor que pudimos hacer. Y entonces decía, ¿cómo es que le da tanta alegría ir a la iglesia? Porque en la mentalidad de ellos era sentarse en una reunión, una misa, en un servicio, pasar una hora, aburrirse, mirar el reloj a cada rato y decir, tengo que cumplir con esto y me voy. Para el cristiano no es así. Para el cristiano es, yo me voy a encontrar con mi familia, yo lo asemejaba a algo parecido, lo asemejo a algo parecido que pasaba cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá, todavía vivía. Todos nosotros, como estábamos en la misma ciudad, tíos, primos, íbamos a la casa de los abuelos. Todos los domingos después de la iglesia íbamos a la casa de los abuelos a comer. Y luego yo a jugar con mis primos y todo. Para mí el domingo era el mejor día de la semana. Por dos razones. Estaba con mi familia de la fe y estaba con mi familia de la carne. Luego, cuando fuimos creciendo, la abuela murió y ya no se pudo hacer toda esa conexión. Y como pasa con toda la familia, se van a vivir a otros lugares y ya no se puede hacer esa dinámica. No importa en qué país del mundo yo he estado, hermanos. Siempre para mí, el domingo o el día que iba a estar con la iglesia era el mejor día de mi vida y lo sigue siendo. Y usted dice, y ahora usted tiene que predicar cuatro veces en cuatro congregaciones. Viene una quinta de pronto y cosas así. ¿No se cansa? Pues sí, no soy de plástico. Obviamente me canso, no soy un robot. Sigue siendo el mejor día de mi vida. Porque los veo a ustedes, porque nos tratamos juntos. No es solamente porque predico. Si yo un día estoy sentado allí y otro está predicando, para mí sigue siendo el mejor día. El mundo no entiende eso. Porque para el mundo, la iglesia es una religión que está ahí y usted va y cumple y le dicen fábulas o cosas para sentirse bien y le quitan su dinero y después usted se va y supuestamente se siente bien con usted y se olvidó de la familia, de la fe. Hasta la próxima. Entonces, cuando nosotros hablamos muy bien de la iglesia, cuando nosotros hablamos muy bien de los hermanos, las cosas cambian. Ellos dicen, esto es muy extraño. Yo nunca había escuchado eso. ¿Ven? Entonces, por eso, cuando hay un picnic, o ha habido un retiro, o ha habido un aniversario, o una reunión especial, o llega Pascuas, y la gente dice, ah, bueno, como es un día especial, está bien, acepto su invitación a ir con usted a la iglesia. Y después vienen acá y están con la boca abierta, diciendo, wow, wait, es mucho más que solamente el servicio de cantar, ofrendar y que el pastor predique, o se escuche un testimonio. Se ve la gente, eso es lo que mucha gente que no ha venido de otras iglesias, gente que ha venido del mundo, de pronto nos ha dicho eso. Yo lo veo que ustedes se abrazan, se saludan, no se van enseguida, se quedan en los pasillos, o están tomando un café juntos. ¿Por qué no se van? Ya está, ya pasó la misa, váyase. No, ¿por qué? Porque nosotros somos familia. ¿Okay? Y ustedes dicen, ¿alguna vez no hay algún roce entre ustedes? Pues sí, lamentablemente sí, pero hasta la Biblia muestra cómo se arregla eso. Entonces, yo quiero que ustedes vean esta lección y la enfrenten de esa manera. Eso es lo que realmente también está ocurriendo en la práctica cuando Juan, inspirado por Dios, escribe estas cosas. El amor se demuestra, pero no solamente los domingos. La gente que no está aquí tiene que verlo. Les digo esto. Por ejemplo, cuando la iglesia cristiana comenzó, ahí en Pentecostés, ¿qué recuerdan? Jerusalén. Fue un movimiento que, por decirle así, trastornó a todo el mundo en el sentido de que, imagínense, no era Denver. Jerusalén es bastante pequeño, yo he estado ahí. Y mirando lo que era la ciudad de Jerusalén, no hoy, hoy es más grande, lo que era en los tiempos de Jesús, las ruinas, uno ve. La podía caminar fácilmente en poco tiempo de una punta a la otra. Entonces, cuando la iglesia comienza, este impacto fue muy fuerte y muy visible. Por ejemplo, si usted ha venido a algún rancho, un pueblito, una ciudad pequeña, aquí imagínese que de pronto llega el evangelio, se establece una iglesia, ¿qué es lo que hace todo el pueblo todo el tiempo? La iglesia viene a ser el centro de toda la situación. Ahora, eso en un sentido es lo que ocurrió en la iglesia primitiva y por muchos años. Era una gran comunidad de fe, una gran familia de fe. Entonces, ¿por qué les cuento eso? La gente podía ver a los cristianos interactuar unos con otros. Me imagino que de pronto iban a trabajar y varios compañeros de trabajo ya eran cristianos de la misma iglesia. Había una sola. ¿Ven? Entonces, ¿de qué hablaban frente a otros compañeros? De la iglesia. De lo que pasó ayer, de lo que pasó anoche. ¿Vas a ir esta noche? ¿Cómo? ¿Esta noche otra vez? Oh, sí, porque el Señor está moviéndose de una manera y los otros están con la boca abierta diciendo, estos fanáticos, ¿qué les dan en la iglesia? Yo recuerdo cuando comenzamos allá en el año 1973, una congregación nueva, una iglesia nueva en Buenos Aires, y mi familia y yo fuimos comisionados por nuestra iglesia mayor, y cuando fuimos allá, pasado un tiempo, la congregación fue creciendo en un templo muy pequeño que construimos, tenía ventanitas a los costados, y otra vez, era el servicio en la mañana y después en la noche. Estábamos en la mañana con dominicales, nos íbamos a casa, comía la noche, estábamos otra vez ahí. Y yo recuerdo que un día, de pronto, por las ventanas, empezaban a ver gente mirándonos. Y la gente del barrio, era un barrio, empezó a preguntar, ¿qué les dan ahí adentro? A la gente del barrio, que ellos los conocían desde hace muchos años y sabían la vida de ellos, era un barrio muy pobre, con muchos borrachos, era un desastre ese barrio, y el Señor fue transformando la vida de ellos y por lo tanto, obviamente también de a poco el barrio. Entonces la gente vecina nos contaba a nosotros, nuestros hermanos ahora en Cristo, que la gente les pregunta, ¿qué les dan a ustedes usted? Porque ustedes están ahí y no se van. Y terminó el servicio y es tarde en la noche y algunos se van, pero la mayoría están ahí con la guitarra, canta y canta y canta. Y suena bonito, ¿y qué les dan? Y después los vemos el miércoles otra vez, y después están los niños, y en la semana vienen a limpiar y hacer esto, ¿qué les dan? Como diciendo, les dan una droga, les pagan para venir, les dan chocolate, ¿qué les dan? La palabra de Dios.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Entonces, ¿por qué le llamaba la atención a la gente? Porque muchos de ellos lo único que hacían era ir a la misa de vez en cuando, cuando había algún bautismo, o algún casamiento, o algún funeral, o llegaba Pascuas, o alguna fiesta especial, Navidad. Y otros iban todos los domingos, pero en cuestión de una hora ya entraron y salieron, hicieron lo suyo y se fueron, y no había contacto con los demás. No había familia. Entonces, en la iglesia cristiana es una familia. Nos interesa uno por los otros. ¿Okay? Entonces, Juan está lidiando con eso. Juan está trabajando con eso en esta carta. ¿Right? Entonces, vamos ahora a mirar lo que nos falta aquí. Y en todo este contexto que hemos descrito, creo que lo van a comprender mejor. Acá ponemos el ejemplo de nadie vio a Dios tal cual es jamás. Moisés e Isaías vieron a Dios, bueno, lo que Moisés vio en Sinaí, lo que Isaías vio en el templo, ¿se acuerdan la visión, etcétera? Fueron lo que conocemos como teofanías. La palabra teo, cuando ustedes vean teo, viene del griego theos, y esa es la palabra Dios. ¿Okay? Fanía es de la palabra forma. Es decir, revelaciones especiales, no necesariamente literales, por medio de las cuales Dios se hizo visible al ojo humano. ¿Por qué Dios nos habla y está por escrito? ¿Por qué está escrita la Biblia? Somos humanos, ¿verdad? ¿Cómo entendemos los humanos? Con palabras. Algunos ni con eso, pero esa es otra historia, ¿verdad? Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Dios habla, Dios se comunica, ¿right? ¿Verdad? Entonces, los seres humanos necesitábamos saber acerca de Dios por la creación, ¿recuerdan Salmo 19 y los Salmos? Pero también, ¿qué decíamos hoy en el mensaje? La revelación especial de Dios en la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Como Dios le ha creado a usted y a mí como ser humano que habla, que razona, que escucha, Dios usa palabras. Y las palabras también se escriben, ¿verdad? Entonces, la Biblia es la comunicación de Dios con nosotros. Dios se comunica, se revela a sí mismo por escrito en la palabra. ¿Okay? Entonces, aquí dice eso básicamente. ¿Okay? Nosotros estamos viendo a Moisés, Isaías y otros que vivieron una teofanía, una forma de una revelación especial, no necesariamente literal. Dios se hizo visible al ojo humano, no exactamente como Él es, pero sí esas visiones fueron confirmaciones de que era Él. No era un ángel, no era eso, era Él. Y hablaba con una voz audible, etc. Y otras veces no. Entonces, hoy en día y a partir del tiempo, a medida que fue progresando, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? A través de la Biblia. ¿Okay? Siempre hay un lenguaje. ¿Por qué los seres humanos entendemos por medio del lenguaje? Entonces, por eso es tan importantísimo estudiar la Biblia. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Estudie la Biblia. no dependa de un supuesto profeta. Eso es más o menos la forma a veces cristianizada que algunos tienen de que alguien, en vez de ir a leerle las manos, porque eso es brujería, van con alguien que le diga, ore por mí, a ver qué palabra Dios le da para mí. Ya está la palabra de Dios. Usted no necesita que un profeta vaya y le diga la voluntad de Dios para usted. Si Dios da don de profecía a alguien, es para confirmarle a usted algo que Dios le va a decir. Don't be lazy, ¿ok? Tiene que estudiar la escritura. ¿Sadie?
Pastor, yo, bueno, a mi entender, cuando muchas veces por medio de la palabra y por medio de las visiones que tenían
estos hombres de Dios.
Ajá. Los hombres de Dios, entonces, como aún así no hacían caso, por eso vino Jesús a hacerse presente, por eso mandó Dios a Jesús,
claro,
para que pudiéramos entender más cómo es Él, ajá, lo que Él quería que hiciéramos.
Claro.
Entonces, por eso se hizo presente en cuerpo.
Y la Biblia dice primero, en la carta del Evangelio de Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó forma humana. Ese es un problema que tienen los judíos. A los judíos le cuesta entender el hecho de que Dios se haya transformado en un hombre. Pero la palabra dice logos, el verbo, y eso es otro lindo tema para otro día, pero solamente les digo esto. Esa palabra logos, que se usa en griego para traducir palabra o verbo, es algo que en el mundo greco-romano ya se usaba. No tanto para referirse a Dios, pero para referirse a conceptos, a principios de vida. Entonces Juan lo usa y dice, logos se hizo carne. Hermano.
Cuando le dijo Jesús al que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Exacto. ¿Qué significa?
Es la forma humana de Dios. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Y se acuerda cuando dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? Es el contexto. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. No está diciendo en la esencia celestial de quién es Dios, nadie le puede ver. Pero Dios se encarna en su Hijo, en Dios el Hijo, en Jesucristo. Y lo que está diciéndole Jesús a este hombre y a nosotros es, al ver a Jesús, ya estamos en comunión con el Padre. ¿Okay? Por supuesto, aceptándole. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando a ustedes les preguntan, bueno, pero Dios, ¿por qué usted dice que Jesús es Dios? Dios nunca dijo, yo soy Dios. Jesús dijo muchas veces, yo soy Dios, pero no en esas palabras. Lo dijo en palabras más profundas. Por ejemplo, el texto que el hermano trae. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una forma de decir, ha visto una forma del Padre, pero en realidad está diciendo, yo soy Dios, mi esencia, Dios y yo. ¿Y qué dijo él? El Padre y yo somos uno. ¿Ven? Entonces, eso no es modalismo. Hay una teología muy, muy herética y mala que la tienen muchas iglesias cristianas que se llama modalismo. Entonces, ellos no creen en la Trinidad, porque creen que eso sería Dios son tres. No, Dios no son tres. Es tres personas de la misma esencia, Dios. Pero ellos, como no lo quieren aceptar así, dicen, el Padre se modeló o se transformó en el Hijo. Luego el Hijo se modeló o se transformó en el Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. Una prueba es el bautismo de Jesús. Jesús está en el bautismo, en el río Jordán, con Juan el Bautista. ¿Okay? Jesús está ahí físicamente. Luego desciende una paloma. No dice que el Espíritu Santo es una paloma. Estaba profetizado para que Juan entendiese, al que viese descender en forma de paloma. Y se pose sobre Jesús y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y luego qué pasó? Se escucha una voz audible y la voz dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo compasión. Y en el monte de la transfiguración otra vez se vuelve a escuchar. Entonces usted ve la participación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo simultáneamente a la misma vez, sin embargo son distintos. Ahora, claro, ya al terminar la clase, abrir esa lata es muy difícil. Pero es una acotación para lo que el hermano muy bien dice. La Biblia dice, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está diciendo al Padre exactamente en su esencia, ahí en gloria sentado, aquí me ha visto. ¿Okay? Entonces, yo y el Padre uno somos, dice él. ¿De acuerdo?
Sí. Y este es un versículo, pastor, del que usted está mencionando, en que los testigos de Jehová no comprenden.
No.
Y no lo aceptan.
Y lástima que no lo quieren comprender. Si lo quisieran comprender y lo estudiaran, cambiarían su forma de pensar. Bueno, ya nos agarró el tiempo para concluir, pero vamos a leer el resto de lo que tenemos aquí. Este texto de la carta de Juan nos enseña que cuando nos amamos unos a otros, percibimos la presencia de Dios. Dios, el Espíritu Santo, habita en la vida de cada creyente en Cristo Jesús. La condición para el amor completo es ser un hijo de Dios, es decir, ser salvo, ser adoptado por Dios a través de Cristo. La expresión si nos amamos, que utiliza Juan, implica que existe la posibilidad de no amarnos, es decir, de no satisfacer esa condición. Las personas que rechazan a Cristo no pueden conocer este amor completo. No todas las personas que profesan ser hijos de Dios manifiestan esta clase de amor a otros hijos de amor. Y en toda la carta, Juan dice que esa falta de amor por los hermanos es una señal de la falta del Salvador en sus vidas. O sea, no son salvos. El amor unos por otros es la evidencia de que Dios mora en nosotros. El amor de Dios se manifiesta y se completa en nosotros. La expresión se ha perfeccionado indica un acto del pasado que tiene resultados presentes. El concepto central es que se han eliminado todas las cosas inadecuadas. Pero además se ha alcanzado la meta, la cual es la práctica constante de los creyentes de amarnos unos a los otros, que fue lo que más hablamos en esta clase hoy. El amor que nos tenemos demuestra la realidad de que Dios vive en nosotros. Y esta es la manera de, entre comillas, ¿qué? Ver a Dios, de notar la presencia activa de Dios en nosotros. Por eso les insistí tanto en los compañeros o gente inconversa. El Señor Jesucristo dijo que además nuestro amor unos por otros es un testimonio al mundo. Ya les mencioné el texto antes de 13:35 del Evangelio de Juan. La fuente de esta clase de amor es una unión permanente entre Dios y el creyente, unión que ha sido asegurada en la cruz del Calvario. Y luego el libro de Cantares, en el libro Cantares capítulo 8, verso 7, en el Antiguo Testamento, dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y yo sé que ese texto se usa en las bodas, en los casamientos, ¿verdad? Pero en realidad es mucho más profundo que eso, ¿okay? Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Pablo lo dice en Romanos de esta manera: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni nada, ni nadie nos puede, ¿qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿okay? Entonces, luego en 1 Corintios 13, el famoso texto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, etc. Dice: si no tengo amor, nada soy. En Mateo 7, 21 y 22, Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto y lo otro. Y él les va a decir: yo no los conozco, apártense de mí. No porque echaron fuera demonios, sino porque no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa amar a Dios? ¿Ven? No es solamente decir: lo amo. Hay toda una cuestión muy práctica. Entonces, concluye la lección diciendo: Dios nos ordena ejercitar este amor que ha llegado a su meta. Dios se dejará ver, otra vez está entre comillas, una forma de decir, por medio de nuestro amor. El mundo necesita verlo, la iglesia necesita verlo. Los creyentes que han emigrado de una congregación a otra por falta de este amor, necesitan verlo en nuestra iglesia. No es un amor sentimental o idealista, platónico dicen algunos, sino el amor de Cristo en nosotros. Es el amor sacrificial y maduro que sorprende al mundo, debido a que el amor que ellos conocen es imperfecto, incompleto e interesado. ¿Ven por qué decíamos tanto acerca de parientes, gente inconversa? Lo que ellos ven, lo que ellos practican, no es un amor completo, no es un amor puro, no es un amor, es amor, pero no es este amor, ¿okay? Y abajo decimos en 1 Corintios 13:13, dice la Biblia: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, mire lo que dice Dios, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Por lo que dice al principio: si yo tengo dones espirituales, pero no tengo amor, no soy nada. Pero el amor no es violines y rosas y chocolates todo el tiempo, ni tampoco es: ay, le amo, hermano, pero nada más. Sí, le vamos a decir que le amo, pero Dios nos va a dar oportunidades para demostrar nuestro amor. Ahora, no vamos a satisfacer siempre a la gente. Hay gente que nomás quiere satisfacer sus caprichos y después se va a la iglesia y dice: no me ayudaron. Y yo siempre digo, con esa actitud, ni acá ni afuera nadie le va a ayudar. Pero a veces se quiere aprovechar. En la semana nosotros tenemos eso, gente que llama, viene de la comunidad o de otra iglesia, y dice: deme esto, deme el otro, deme aquello, así como que démelo, ¿verdad? Como que demandando, y le dice: pues no. Entonces, no me quisieron ayudar. Se está yendo del camino, ¿verdad? Pero en la familia de Dios nos interesamos unos por los otros. No lo podemos hacer perfectamente, pero vamos a aprender a hacerlo cada vez mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.